Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Un lugar para estar y vivir lo que se hereda. Una canción sin condición para sonar lo que nos queda. Hoy puedo ver lo que yo fui, de dónde soy, de dónde vengo. No es protestar, no es una guerra, es lo que soy y lo que tengo. Hay cosas en la vida que no se pueden cambiar, intentos de ordenar a la naturaleza, pero yo prefiero estar en un lugar donde se da un ritmo natural, caótica belleza.
Escuchamos esta canción que lleva por título Caótica Belleza, canción que fue lanzada en el 2016. Es compuesta e interpretada por el cantante compositor colombiano Esteban Mateus Williamson, más conocido como Este Man, junto a la artista mexicana Natalia Lafourcade. Una canción que es himno de la individualidad y la naturaleza del ser, que invita además a rescatar los elementos más bellos de la cultura latinoamericana. Y es que precisamente hoy, María Camila, estamos conmemorando el Día Internacional de las Montañas. Así, saludamos a todos nuestros oyentes de la Radio Nacional de Colombia en este el programa institucional de la Cámara de Representantes, Frecuencia Legislativa. Día Internacional de las Montañas, María Camila.
Muy buenos días a todos los oyentes. John, le cuento que un día como hoy, 11 de diciembre, se declaró Día Internacional de las Montañas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2002, con el objetivo de recordar que las montañas son un ecosistema frágil y que hay que proteger.
Así es, ese es el mensaje que queremos dejar hoy a nuestros oyentes, a cuidar la naturaleza. Y pasamos a la información, lo que ha sucedido esta semana en la Cámara de Representantes, la aprobación de importantes proyectos, entre ellos el denominado proyecto anticorrupción. Vamos con la información.
Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa.
Este es el bloque informativo con la actividad legislativa de la Cámara de Representantes en los últimos días. Fue aprobado en la plenaria de la Corporación el proyecto de ley anticorrupción que establece medidas en materia de transparencia y prevención. Información con Claudine Roca.
Para el ponente del proyecto, representante César Lorduy, del Partido Cambio Radical, esa iniciativa va a prevenir actos de corrupción, reforzar la articulación y coordinación de las entidades del Estado y recuperar los daños ocasionados por dichos actos, con el fin de asegurar promover la cultura de la legalidad e integridad con respecto a lo público. Así lo manifestó el congresista. Aseguró el representante Lorduy que no hay elementos que prohíban.
Otro gran punto que me parece importante resaltar es el hecho de la acción de repetición que se hace contra funcionarios públicos, a los cuales no solamente se les establece una serie de mecanismos para hacer más viable esta acción de repetición, incluyendo el llamamiento en garantía, sino también incluso la ampliación de la caducidad, incluyendo cuando sean debidamente sancionados en un nuevo boletín de reporte, así como se reporta otra serie de conductas en Colombia debidamente sancionadas.
De igual manera, aseguró el representante Lorduy que no hay elementos que prohíban seguir realizando investigaciones, señalamientos, cuestionamientos y críticas a funcionarios públicos. Informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca.
Con un proyecto de ley en el que la plenaria de la Cámara le dio el sí y próximamente pasará a sanción presidencial, el departamento del Meta podrá tener la emisión de una estampilla que generará recursos para ayudar a la red pública hospitalaria de este departamento. Detalles con Javier de la Hoz Luna.
Buenos días, John. La plenaria de la Cámara aprobó por unanimidad esta semana el proyecto de conciliación por medio del cual se autoriza a la Asamblea del Meta emitir la estampilla pro hospitales públicos, con lo cual se fortalece el sector de la salud de esta zona del país. El representante Jaime Rodríguez, uno de los conciliadores de la iniciativa, expresó lo siguiente.
Quiero darle las gracias a los coordinadores y a los ponentes de las comisiones terceras, a la plenaria de la Cámara, por respaldar y apoyar este proyecto que presentamos, que busca darle una herramienta financiera más a las asambleas y al departamento del Meta para que puedan lograr unos recursos adicionales que tienen una destinación específica, como es el mejoramiento de la planta física, el mejoramiento y de los equipos que se utilizan para prestar el servicio, para la adquisición de más equipos, de instrumentos, para que se pueda contratar personal.
Para Frecuencia Legislativa les informó Javier de la Hoz Luna.
En sesión plenaria de la Cámara de Representantes fue aprobado el proyecto de ley en el que se establecen medidas de acceso prioritario a los programas de vivienda digna para las mujeres víctimas de violencia de género extrema. Mónica Torrado con los detalles de la información.
Así es, John. Esta iniciativa prioriza a las mujeres que han sido víctimas de violencia de género extrema para ser beneficiarias al subsidio de vivienda digna. Así lo explica el representante Faber Muñoz.
Este proyecto permitiría que las mujeres tengan la posibilidad de denunciar y que vean que disminuye el riesgo de quedar en la calle porque de alguna forma u otra el Estado las va a priorizar a ellas para la asignación de recursos de vivienda para que ellas puedan aplicar a esos programas de vivienda y puedan no depender del agresor cuando es él el que la sostiene o el que la tiene viviendo en algún sitio. Esto le da la oportunidad de alejarse de esa violencia y de tener un techo donde brindarle seguridad no solo a ella, sino a su familia.
Esta es una gran oportunidad para la población víctima de violencia extrema, asegura el representante Juan Carlos Reinales.
Este proyecto de ley que ustedes han aprobado hoy y que pasa ya al Senado de la República, se ha surtido por completo el trámite en Cámara, le permitirá a todas las mujeres víctimas que lo puedan acreditar ante medicina legal, una personería, la Defensoría del Pueblo, cualquier instancia que pueda certificarlo, el acceso a los subsidios de vivienda de manera prioritaria en nuestros municipios.
Con este proyecto de ley se busca mejorar la calidad de vida de muchas colombianas víctimas de violencia. Para Frecuencia Legislativa informó Mónica Torrado.
Pasó a segundo debate el proyecto de ley aprobado en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes que busca declarar patrimonio cultural e inmaterial de la nación al fútbol colombiano para obtener beneficios al fútbol aficionado en las diferentes regiones del país. Información con William Oliveros.
Hola John, muy buenos días. El presente proyecto pretende declarar el fútbol colombiano como patrimonio cultural inmaterial de la nación, estableciendo algunas medidas para hacer efectiva la mencionada declaratoria. El representante de la Cámara del Partido Liberal y ponente de esta iniciativa, Henry Fernando Correal, destacó lo importante de este proyecto.
Este es un gran proyecto, es un proyecto para darle oportunidades a los jóvenes y dignificar y reconocer. Todo el mundo tiene que ver en algún momento de su vida con la práctica futbolera y donde hoy más de 18 mil jóvenes están pendientes de poder tener una oportunidad para poder ingresar al fútbol profesional. Esa es una de las bondades.
El gobierno nacional a través del Ministerio de Cultura deberá incluir el fútbol colombiano en la lista representativa de patrimonios culturales inmateriales del país y en su banco de proyectos. El representante a la Cámara, Henry Fernando Correal, además manifiesta el gran valor que tiene darle este reconocimiento de patrimonio cultural al fútbol colombiano.
Con esta iniciativa es darle un valor en el patrimonio de la nación del fútbol y todo lo asociado que tiene que ver con este deporte.
Con esta aprobación que se discutirá en la plenaria de la Cámara, se autoriza a los gobiernos nacional, departamental y municipal para planificar y financiar de manera directa o indirecta con organizaciones deportivas y o recreativas, torneos, ligas y eventos deportivos de fútbol profesional y aficionado en Colombia. Para Frecuencia Legislativa informó William Oliveros.
Avanzó en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes el proyecto de ley que pretende acabar con los desacatos en materia de salud y la mala atención o negación de los servicios. Información con Ángela Cuervo.
Para garantizar en su plenitud el derecho fundamental a la salud, este proyecto de ley pretende darle fin al flagelo del desacato judicial, los paseos de la muerte, la falta de atención y la atención tardía, como lo indica el ponente del proyecto, Alfredo De Luque.
La ley estatutaria de la salud nos obligó a nosotros, o nos insta a nosotros como Congreso, a que podamos definir sanciones para quienes se nieguen a la prestación de servicios de salud de urgencia. Y eso es lo que queremos hacer hoy con este proyecto de salud. Acabar definitivamente con el paseo de la muerte. Un tema que ha venido siendo reiterativo y bastante penoso, digámoslo así, en nuestro país, puesto que con él lo que se está desconociendo es sencillamente el derecho fundamental a la salud de todos los colombianos.
Aún son muchos los problemas en la prestación del servicio, por ello es necesario la creación de una sanción penal como cárcel para aquellos que no brinden el servicio a quien lo necesita, como lo indica el representante de Luque.
Con este proyecto vamos a crear un tipo penal que castigue ejemplarmente a todos aquellos que se oponen a que en el país haya una salud, una prestación de servicios de salud de calidad y se salven vidas por esa misma vía.
De igual forma, se plantea en este proyecto sanciones disciplinarias para aquellas personas que se opongan a prestar el servicio de salud oportuno. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
En la sesión plenaria de la Cámara de Representantes se aprobó la conciliación del proyecto de ley que pasa a sanción presidencial, con el que se busca que el Instituto Tecnológico del Putumayo sea la universidad de este departamento. Detalles con Carol Rodríguez.
Así es, John, este proyecto de ley le permite a los institutos tecnológicos que cumplan con ciertos requisitos dar el paso a instituciones universitarias. Puntualizó el autor de la iniciativa, el representante Carlos Adolfo Ardila Espinosa, del Partido Liberal.
¿Cuáles son esos requisitos? Primero, es un requisito que tiene que ver con la construcción de paz, bajo la premisa que la paz se construye en el territorio. Y en la medida que los territorios tengan mayor capacidad para transformarse, transformarán la vida de quienes habitan los mismos.
Las instituciones deben contar con al menos 3 programas acreditados por el Ministerio de Educación. Aquí tiene que incluirse la calidad, agregó Ardila Espinosa del Partido Liberal.
El cambio de carácter no es solo cambiar el letrero. Cambiar el carácter implica que tengamos una mayor cobertura, una mayor oferta y a su vez una oferta de mayor calidad.
La educación superior es una herramienta indispensable para construir paz en el territorio, concluyó el representante Carlos Adolfo Ardila. Solo falta sanción presidencial para que el proyecto se convierta en ley de la República, informó para Frecuencia Legislativa Carol Rodríguez.
Este es el bloque informativo con la actividad legislativa en la Cámara de Representantes para hoy sábado. Continuamos con el invitado especial de hoy.
Adelantes los caminos por la sierra de mi Caldas, son machetazos de umbría sobre carne de barrancas, añorando mansa fuga de bueyes, mulas en calmas y aniscas coplas de arrieros que amaron mozas y santas.
Con este bambuco que lleva por título Caminos de Caldas, recibimos al representante Erwin Arias del Partido Cambio Radical, que es precisamente de este departamento del país, invitado nuevamente aquí a los micrófonos de Frecuencia Legislativa a través de Radio Nacional de Colombia. Representante, bienvenido.
Muchísimas gracias, un saludo muy especial a todos los oyentes con este rico bambuco que nos recuerda nuestras raíces.
Y esa hermosa tierra de Caldas.
Mejor dicho, pujante, y vuelve Caldas a retomar ese lugar en Colombia para el turismo, para la producción agrícola, el café y por supuesto la gente amable, la gente pujante y trabajadora.
Bueno, antes de entrar en tema, precisamente una invitación para que visite nuestros oyentes y todos los colombianos este hermoso departamento en estas actividades y festividades de fin de año.
Bueno, hace poco hicimos Río es Moda. Es una vitrina internacional de moda que después de Colombia Moda en Medellín es Río es Moda en Río Sucio Caldas, que ya tuvo una gran visita de turistas. Nos preparamos para la Feria de Manizales, que si Dios quiere se va a llevar a cabo las 2 primeras semanas de enero, invitadísimos todos. Un año que no se pudo hacer por la pandemia, pero ya estamos preparados para el reinado internacional del café, para todo el tema cultural y artístico que nos trae la Feria de Manizales y por supuesto visitar los pueblos del Oriente de Caldas y el Occidente, que son patrimonio cultural de la humanidad.
Bueno, ahí está el representante Erwin Arias haciendo esa invitación cordial para que visitemos los municipios, las ciudades de este hermoso departamento y más ahora en las festividades de fin de año. Bueno, representante, entremos en materia. Avanza ya en primer debate un proyecto importante del Gobierno Nacional. Usted es coordinador ponente y es el que tiene que ver con la convivencia y seguridad ciudadana. Cuéntenos detalles de esa iniciativa que ya avanza.
Bueno, ya logramos sacar adelante en estos dos debates este proyecto de ley que busca fortalecer la seguridad y convivencia ciudadana en Colombia. Nosotros somos víctimas todos los días, observamos los atracos, los hurtos callejeros, los homicidios, de no solo de personal inmigrante, sino también en Colombia. Se ha encrudecido la violencia en las calles, y no solo en las principales ciudades, sino también en las ciudades pequeñas. Y la gente siente una desconfianza en la institucionalidad porque el ladrón lleva 7, 8 robos, 9 robos, lo denuncian, va, lo detiene la policía y al otro día lo vemos suelto. Es porque precisamente en Colombia no se da detención a personas con hurtos menores. Esto va a cambiar. Esta ley busca dar esa seguridad, esa convivencia ciudadana. Por eso se reduce la cuantía de los hurtos menores. A partir de 5 millones, cualquier hurto va a tener detención, pena privativa. Asimismo, la reincidencia va a ser tenida en cuenta para poder detener a estos delincuentes que no estén al otro día en la calle. Asimismo, se van a fortalecer las penas a quienes atenten contra los bienes públicos, a quienes atenten contra los servidores públicos. Vamos a hacer un fortalecimiento también de poder, la fuerza pública, la policía pueda detener a todas estas bandas criminales que están azotando los pueblos y las ciudades.
Es que, representante, una de las denuncias continuas de la gente y de la misma policía es que se atrapa a un ladrón, que se ha robado un celular, no sé, X, Y cosas, y en el momento ya después de hacer la judicialización, a la calle van a dar.
Ese es el vacío que tiene hoy la norma. Incluso la policía captura en flagrancia y al otro día está el ladrón otra vez en la calle porque el juez no le puede aplicar una detención precisamente porque no tiene antecedentes judiciales. Entonces, este ladrón lleva 10, 12 veces robando porque son mínimas cuantías, nunca va a tener antecedentes. Entonces, se crea un registro de reincidentes o recurrentes que al segundo robo, al tercer robo, ya va privado de la libertad. Estas personas no pueden estar en la calle porque ya no solamente están robando, sino que primero están matando para poder robar. Y esto es un peligro en la calle. Necesitamos devolverle la seguridad, la tranquilidad a todas las ciudades de Colombia.
Muy bien, representante. Bueno, esperamos que este proyecto siga avanzando y pues se convierta muy pronto en ley de la República. Pero cambiando de tema, usted también fue autor de una ponencia en la reciente ley que se aprobó que pues beneficia a la policía del país, mejora sus condiciones. Y es que usted habló allí de que se hiciera una nivelación salarial, no como venía que era para los oficiales, sino también para los rangos medios y bajos.
Necesitamos equidad en la policía y en las instituciones de la fuerza pública. No puede haber esa discriminación entre los rangos de oficiales y suboficiales, el personal ejecutivo y demás uniformados. Aquí lo que buscamos es una equidad en la nivelación salarial. El proyecto, como lo habíamos presentado, lo había presentado, perdón, el gobierno, traía una nivelación salarial solo para los oficiales, con una proposición y el debate en la plenaria, logramos que la nivelación salarial sea para todos, por igual, a todos el personal uniformado de la Policía Nacional. Pero este proyecto trae un fortalecimiento a la institución de la policía, no solo la creación de Comisión de Derechos Humanos para velar que se respeten los derechos humanos, sino también para darle garantías a la policía. Nosotros necesitamos, creamos el subsidio a la familia, a la familia de la policía, matrícula cero para lograr los ascensos, y hay que darle garantías al personal de la fuerza pública, que son la primera línea de defensa de la democracia de este país.
Muy bien, representante. Antes de despedirnos, un tema importante es que usted ha abanderado el tema de la navegabilidad del río Magdalena y ha luchado porque eso llegue, la navegabilidad llegue hasta La Dorada, hasta su departamento. ¿Qué ha pasado con esto?
Bueno, estoy muy triste porque ya se acabó esta legislatura y sigue engavetado la solicitud de debate de control político que está aprobado en la plenaria de la Cámara para que el ministro, la ministra de Transporte, el Gobierno Nacional nos explique por qué recortaron la navegabilidad del río Magdalena solo hasta Barranca Bermeja, privando a todo el centro del país para que la navegabilidad llegara hasta La Dorada, como estaba fijado en la APP anterior. ya se entrega esta otra APP, se condena 15 años más que dura esta APP, este tramo entre Barranca Bermeja y La Dorada, a que no tenga inversión ni del gobierno nacional ni de los privados, como era lo que estábamos esperando. Es un error, es una equivocación, porque este país, si requiere la reactivación económica real y la competitividad para lograr competir con precios ante Latinoamérica en cualquier tratado de libre comercio y demás, necesitamos mejorar la capacidad y la competitividad interna para que los costos de transporte internos sean más económicos y así podamos competir con precios internacionales. Entonces es un error decir que no se trae la navegabilidad hasta La Dorada Caldas porque no hay carga, porque carga sí hay. Necesitamos que el gobierno siguiente haga un esfuerzo y tengamos la navegabilidad por el río hasta La Dorada.
Bueno, ahí está el representante Erwin Arias insistiendo en la navegabilidad del río Magdalena hasta La Dorada Caldas, que llegue más cerca al interior del país. Bueno, representante, nos vamos. Aquí quedan los micrófonos abiertos, pero por favor, un mensaje de fin de año a todos los oyentes y vaya pensando en una canción que nos deje aquí escuchando en Frecuencia Legislativa a través de la Radio Nacional de Colombia.
Bueno, que el ruido de la noche de velitas del 24, del 31, sean solo por sonrisas, por música. No por pólvora, no por llanto, no por la irresponsabilidad. Que sepamos que quien conduce, quien va por una carretera, sepa que lo hace con prudencia, en estado de defensa más que en ataque, como se dice en el fútbol. Es decir, con paciencia, con prudencia, manejemos, cuidemos a los demás, que en la casa también nos están esperando. Así que una feliz Navidad, una prosperidad en este diciembre. Y bueno, póngame ahí una canción que le dediqué a mi esposa cuando éramos novios. Se llama La Encontré, del Vega. Merengue urbano, ahí para que calienten la Nochebuena.
Gracias, es el representante Erwin Arias a través de los micrófonos de Frecuencia Legislativa, Cambio Radical, Departamento de Caldas. Muchas gracias, representante.
Un abrazo para todos.
Y bien, con la música que nos dejó nuestro representante a la Cámara, invitado especial de hoy, llegamos al cierre de Frecuencia Legislativa, recordando que hay fechas para todo. Hoy queremos destacar que es el Día Internacional de la Radio y la Televisión, pero a favor de la infancia. Es una conmemoración que viene haciéndose hace 29 años, María Camila.
John, esta celebración que fue proclamada por la UNICEF se festeja el segundo sábado de cada diciembre. Además, algunas estaciones de radio y televisión le dan la oportunidad a los niños para conocer las ideas y opiniones de los más pequeños.
Bueno, hay muchos niños que están en la radio, claro que sí. Y hoy, un día como hoy, amaneció en su primer día con el Premio Nobel de la Paz el expresidente de la República, Juan Manuel Santos.
Sí, John, se cumplió 5 años de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Paz al expresidente por el proceso a los esfuerzos de los acuerdos de paz a las FARC.
Ayer, que fue 10 de diciembre, se cumplían 5 años de esta ceremonia de entrega del Premio Nobel de Paz al expresidente. Así llegamos al final de Frecuencia Legislativa. Vamos con el análisis político de Jorge Hernán Peláez.
¿Qué tal, amigos, compañeros y oyentes de nuestro programa de radio? Hoy simplemente un breve comentario que tiene que ver con el tema de la necesidad de horas extras o de sesiones extras nuevamente para este periodo 2021 en el Congreso. Hay demasiados proyectos represados, hay proyectos con apenas un debate que si no se le hace segundo debate este año, ya después en el 2022 viene pues todo el tema del apure. Y pues todos sabemos cómo funciona entre marzo y junio cuando hay elecciones de Congreso. Muchos congresistas están pensando en su reelección. Entonces yo creo que es prudente y es mandatorio que hubiera al menos unos días de sesiones extras. Me imagino que eso lo están discutiendo entre el Congreso y también el Ministerio de Interior, a ver cómo se logra avanzar un poco más en algunos proyectos que realmente sí que lo necesitan.
Gracias, Jorge. Estuvimos hoy en cabina María Camila Infante, en la parte técnica Sergio Murcia, quien les habla John Contreras y todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.